levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Me place en el nombre del Señor extenderte un saludo cariñoso, fraternal. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Me siento privilegiado, honrado por Dios de ser un instrumento para tu vida en esta ocasión. Dios siempre usa la palabra de Él para recordarnos sus cosas, para guiarnos a toda verdad, para corregir lo que está deficiente. La palabra es el instrumento de Dios para instituirnos en justicia y preservarnos hasta el día que venga el Señor Jesús. Por eso nosotros, nuestra congregación, te da la bienvenida, te decimos que eres bienvenido o eres bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Y como siempre te decimos, ven con nosotros y juntos estudiemos la palabra de Dios. Bien, mis amados, Dios ha seleccionado en esta ocasión como estudio el libro de Proverbios, capítulo 1. Libro de Proverbios, capítulo 1. Comenzamos a leer el versículo 29 hasta el 33. Dice, por tanto, aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Que Dios nos bendiga con esa promesa preciosa a todos nosotros. Bien, mis amados, hemos comenzado una serie de mensajes acerca de la justicia del reino. Los primeros mensajes los basamos en Mateo capítulo 3, los versos del 13 al 17, en la experiencia de Jesús el día de su bautismo, cuando fue a Juan y Juan rehusó bautizarlo porque según la consideración de Juan, Jesús no tenía necesidad de arrepentimiento, por consiguiente tampoco de bautismo. Él había venido a preparar el camino al Señor, él estaba llamando a los pecadores al arrepentimiento. Y el que estaba frente a él no necesitaba, como dije, ni arrepentimiento ni bautismo. Por consiguiente, Juan rehúsa en un gesto de humildad, se opone, no sabiendo que estaba resistiendo la voluntad de Dios. Y Jesús lo corrige. La Biblia enseña en el original, lo hemos estudiado, que no fue fácil para Juan admitir que bautizar a Jesús era parte del plan de Dios. Por eso se opuso tenazmente, con resistencia. Pero Jesús pudo persuadir a Juan y le dijo, Juan, no te opongas. Así es necesario que se cumpla toda justicia. Jesús consideró esto justicia del reino. Jesús vino a ampliarnos el concepto de justicia, más allá del concepto de los tribunales, que es darle a cada cual lo que merece. Estudiamos lo que era la justicia. Vimos en el Antiguo Testamento, en la ley, como Dios cuidadosamente instruyó a Israel para que hubiera justicia para la viuda, para los pobres, para los extranjeros. La justicia representa la rectitud de Dios. Dios es santo, es justo, es verdadero. En Él no hay corrupción. Y la vez pasada estudiamos el primer pecado contra la justicia de Dios o contra el consejo de Dios, que era el pecado de no esperar en el consejo de Dios. Cuidado con no cometer ese pecado. Ahí viene el segundo pecado contra el consejo y la justicia de Dios. Proverbios capítulo 1. Muy bien. Antes de entrar al texto que habla ahí del pecado, vamos a leer el contexto. Porque un texto sin contexto es un pretexto. Así que miren ustedes lo que dice aquí, versículo 20, para que comencemos a estudiar. Dice: la sabiduría clama en las calles. Proverbios 1:20. ¿Qué hace la sabiduría de Dios? Clama en las calles. Alza su voz en las plazas. Es Cristo clamando. Ay, dice el versículo 21, clama en los principales lugares de reunión. A ver si alguien me escucha, dice la justicia. En las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Aquí la justicia que está diciendo, síganme, 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 síganme. ¿O acaso no es ese el clamor del Espíritu Santo? ¿No tiene el Espíritu Santo 20 siglos llamando a los hombres a arrepentimiento, revelando a Cristo a través de la predicación? ¿No insiste el Espíritu Santo? Yo no sé ustedes, pero a mí el Espíritu vive constantemente hablándome, me constantemente, Él está convenciéndonos, llevándonos, constantemente. Te está diciendo, no ve ese programa, no te conviene, te daña el espíritu, te daña la mente. No te entregues a eso, no murmures, deja esas conversaciones, no convienen. Cuélgale el teléfono a esa persona, te está llevando a murmuración, te está llevando a rebelión. Cuidado, no te habla a ti, a mí me habla constantemente. Versículo 22, ¿hasta cuándo? Dice, ay, dice el espíritu, ¿hasta cuándo simples amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia, la justicia, el camino de Dios. ¿Hasta cuándo le llama simples, tontos, fatuos, bobos, insensatos? Es lo mismo. ¿Quiénes son simples? Aquellos que constantemente caen en los mismos errores. Se llama Salomón aquel que se deja arrastrar por la mujer del adulterio, que se deja seducir. ¿No ves que te quiere seducir? No viene, mira cómo viene vestida, mira cómo viene perfumada, mira cómo viene con sus artimañas a arrastrarte. Oh, insensato, simple. No piensas en las consecuencias. Para llorar en la presencia arrepintiéndote, ¿por qué no lo piensas antes? Va a herir a Dios, va a estorbar el camino, va a dañar tu testimonio, te va a neutralizar para el bien. ¿Por qué no lo piensas antes? ¿No es mejor vencer y agradar a Dios, vivir en paz con tu conciencia y saber que estás viviendo el propósito por el cual fuiste salvado, que es no servir más al pecado, sino ser siervo de Dios y de su justicia? ¿No es mejor tener la santificación como fruto y como fin la vida eterna, que la glorificación prometida por el Dios que no puede mentir? Oye la voz del Espíritu que te quiere conducir a la justicia. El versículo 23. Volveos a mi reprensión. Ay, 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 ay. A ver cuántos quieren volver a la reprensión. Desde niños hemos aborrecido la reprensión. La reprensión de Dios es el amor de Dios cuidándote del mal. Déjate cuidar. Porque es un padre que conduce a sus hijos por el buen camino. El camino del pecado es muerte. Camino de Dios, de la justicia, paz, tranquilidad. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré, ¿qué? Saber mis palabras. Ahí está el Señor. Yo daré mi espíritu al que se vuelve al camino de la reprensión. Amén. Escuchen. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Ay, mis hermanos. Dos cositas. ¿Qué hizo Dios? Llamó. ¿Qué hizo Dios? ¿Y qué otra cosa hizo? Extendió la mano. Hermanos, extender la mano puede significar ayudarte. Te amonesté, te hablé con palabras. Luego te extendí la mano. ¿Quieres venir, hijo? Yo te voy a levantar. Dame la mano y te levantaré. Ven. Extendí mi mano. Ruego y ayuda. Ay, de aquel que rechace el ruego de Dios y la ayuda de Dios. Versículo 25. Atención aquí. Aquí entramos en el pecado segundo. Sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión, no quisisteis. Subraye la palabra, el verbo querer. Ahorita dice no quisisteis. Otra vez, ahora aquí otra vez, no quisisteis, sino que desechasteis, el 25, todo consejo mío. No sé si es lo que hicieron los fariseos, desecharon el consejo de Dios. Y mi reprensión, no quisisteis. No quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando dice, cuando viniere como una destrucción lo que teméis. Y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere la tribulación y la angustia. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Y me buscarán de mañana porque no pudieron dormir anoche. Atención aquí, mis hermanos. El segundo pecado es no querer. No quisisteis. ¿Cuál es el segundo pecado? Que es lo mismo que desechar. No quisisteis. Ni la arrepensión, ni el consejo. No quisisteis. Llamé, no quisisteis. Extendí mi mano, no quisisteis. Aborreciste el consejo y la reprensión mía. Decidiste no querer. Esta palabra en hebreo es no querer hacer lo que se pide. Eso es lo que significa la palabra en hebreo. No querer lo que se pide. No mostrar asentimiento. No aprobar, no admitir, no asentir, no estar de acuerdo con Dios, no gustarle lo de Dios, no aprobar lo de Dios, no querer lo de Dios, no desear lo de Dios. A mí me llama mucho la atención esto. Aquí hay algo que es muy difícil de entender. La primera consecuencia que menciona aquí, lo dice el versículo 25. Sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión, no quisisteis. También yo, oigan esto, me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Hermano, aquí está Dios riéndose y burlándose. Eso a mí me preocupa. Ay, si no lo dijera la Biblia, si lo dijera yo, usted dijera, ¿qué mensaje el tuyo si Dios es amor? Yo no sé qué aspecto del amor tú conoces. Porque mi Biblia dice que la reprensión de Dios es amor, la disciplina de Dios es amor. La dureza de Dios con tu vida para enderezarte es amor. Aunque no lo crea, es amor. Porque Dios no está luchando contra ti, sino contra tu soberbia, contra tu obstinación, contra lo que no te conviene. Y lo quiere vencer en ti. Tú no se lo permites. Puede ser que la Biblia lo diga más de una vez. Pero cuando yo veo, cuando yo pienso en esto, pienso en el Salmo 2. Que se juntaron los reyes de la tierra y los príncipes y piensan cosas vanas contra el ungido, contra mi rey, diciendo: rompamos sus ligaduras. No queremos que reine, pero yo he puesto mi rey en mi santo monte y lo he consagrado con una ofrenda de libación, como dice el original. Y dice, yo me burlaré de ellos. Ah, se están oponiendo a mi ungido. Se están oponiendo que reine. Se han confabulado, fraguando contra mi consejo, tratando de que él no reine. Ajá. Ustedes van a impedir que mi consejo eterno se cumpla. Ustedes van a pelear contra mi autoridad y soberanía. Ustedes, obstinados rebeldes. Ah, pues yo me voy a reír de ustedes. A ver, a ver, a ver. Le voy a dar toda la libertad para que lo traten, a ver si van a poder. A ver, ¿quién que ha ido en contra de mí le ha ido bien? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuándo Dios se ríe de la obstinación y la rebelión del que con frente de pedernal, como toro bravo, se mete en el camino para impedir que se cumplan los caminos justos y verdaderos del Señor? Pero lo mismo que dice de los reyes de la tierra que rechazan el reinado de Cristo, y que en el Salmo 110 dice: hay un pueblo que se va a someter a mí voluntariamente y va a ser pastoreado con la pericia de mis manos, y como ovejas se dejarán conducir a los pastos y abrevaderos del Señor. Pero el que no se someta con vara, dice el Salmo 110, lo voy a someter con mi autoridad. Porque nadie puede resistir su voluntad. La resiste hasta que Él lo quiera. Y cuando Dios se burla, no se está burlando de ti, se está burlando de tu rebelión, se está burlando de tu obstinación, de tu dureza de corazón. Y te está diciendo: vamos, 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 levántate, soberbia, contra mí, levántate a ver si puedes contra mí. Ajá, tú eres más sabio que yo, eres más inteligente que yo, te puedes conducir mejor que lo que yo te puedo conducir. A ver, a ver, a ver, a ver, me voy a reír de la consecuencia cuando estés caído, cuando estés en tu calamidad, en tu aflicción, cuando madrugues llorando a clamar a mí, no te voy a escuchar, me voy a burlar de ti, hasta enseñarte la necedad de tu corazón, que ha rechazado la voz que habla, la voz que llama, la voz que toca, la voz que insiste, el brazo extendido para ayudarte. Qué triste cuando uno tiene que echarse a un lado ayudando a una persona que sabe que le viene la desgracia y que él no lo entiende y que se encapricha en hacerse daño. ¿Qué hace Dios? Se burla. Se ríe. A mí esto me impresiona mucho. Porque yo conozco a mi Dios y a mi Padre. Y que Dios se burle de tu calamidad. Si Dios no me hubiera dado un texto en la Biblia, yo digo: Señor, explícame esto. Y me dio un texto. Lo voy a leer ahorita, el texto. ¿Cuál es el texto? Se lo voy a leer ahora. Venga conmigo al Números capítulo 15. Dice aquí el versículo, para que entendamos, el 21. Voy a leer conmigo Números 15, 21. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Me llama la atención que aquí está hablando de muchas cosas, pero lo último que habla aquí es de las primicias, que ya saben que Dios ha ministrado de las primicias. Dice: y cuando errareis y no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés, desde el día que Jehová lo mandó en adelante por vuestras edades, si el pecado fue hecho, escuchen, por yerro, o sea, por error, por ignorancia de la congregación. Noten las dos palabras, por error y por ignorancia. Dice aquí: toda la congregación ofrecerá un novillo, por holocausto, en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación, dice, de los hijos de Israel, y le será perdonado, porque yerro es, o sea, un error, y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por sus yerros. Y dice aquí: y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel, al extranjero que mora entre ellos, por cuanto que es hierro, y de todo el pueblo. Si una persona pecare otra vez por error, por hierro, y ofrecerá una cabra de un año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro. Cuando pecare por hierro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. Miren ustedes que por ignorancia, por error, el Señor perdona. Escuchen ahora: el nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por hierro. Escuchen, aquí llegamos a donde quiero llegar. Todo el contexto para que entienda que hay una condescendencia de Dios para que cometa un error por ignorancia. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Significa no tiene herencia en Israel. Cortado significa excomulgado, no tiene herencia, no pertenece al pacto, no pertenece al pueblo mío, porque me ultraja. Miren ustedes la diferencia, hay misericordia, hay condescendencia para que peque por error, por ignorancia, pero el que lo hace por orgullo me ultraja. Y escuchen el 31, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su consejo, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Noten ustedes aquí, ultraja a Jehová, hay soberbia, eso significa tener en poco la palabra de Jehová, menospreciarla. Y Dios me hizo ver una diferencia entre un error, una ignorancia, una debilidad y una terquedad, una obstinación, un orgullo, una rebelión. Es un ultraje, es menospreciar la palabra, es pelear contra Dios, es meterse en el medio ahí y decirle a Dios, te tomo por los cuernos, no va a pasar por acá. Eso es. Dios se va a reír de la payasada, porque es una payasada. Pelear contra Dios es ese payaso. Vuelve a Proverbios. ¿Ven ustedes por qué Dios se ríe? Es un menosprecio a la palabra. Es una, hermanos, es retar a Dios. Ahorita, la vez pasada hablamos de tentar a Dios. Este pecado reta a Dios, lo provoca. Es como pelear contra Él. Porque no querer desoír el ruego, la mano que se extiende, la justicia que clama, el empeño de Dios por librarte de la calamidad que viene, y tú no quererlo, es como el niño que llora porque le van a poner la vacuna. Te la voy a poner, porque te voy a librar. Y si es el cirujano que tiene una gangrena y te quiere, tiene que amputar un brazo, una pierna, perdóname, te va a doler, te va a resistir, pero te lo tengo que hacer porque te quiero salvar el resto del cuerpo. Ese es Dios, tu Padre. Al final de cuentas, la risa no es tanto para burlarse de ti. Dios se ríe de las consecuencias donde te lleva tu extravío por la dureza del corazón. Hay dos ejemplos más que yo quiero, antes de llegar al final del mensaje, dos ejemplos que son muy conocidos, que lo puedo citar con mis palabras, pero que el Señor me quiere que lo comparta con ustedes. Este texto, este pasaje de Proverbios 1:26, estos términos expresan el gozo y el menosprecio que pudiera sentir un conquistador poderoso ante la derrota de su despreciado enemigo. Es lo que siente un conquistador cuando se le resiste a alguien que es más débil que él. Es como cuando usted sabe que usted es fuerte, poderoso, que usted sabe pelear y viene alguien pequeño, débil, flaco y lo desafía y lo reta. Y tú lo miras y te ríes. Por favor, déjame tranquilo. Solamente levanto la mano y te hago desaparecer. Te pongo los pies en la cara y te acabo. Tranquilo, hermano. Le dijo, tranquilo, no quiera pelear conmigo. Esa es la idea. ¿Recuerdan ustedes cuando David pecó contra Dios? Voy a poner primeramente el caso de David. Pongan algo a la Biblia acá y vean conmigo a 2 de Samuel. Capítulo 12. Bueno, para no alargar la lectura, aquí está hablando cuando David pecó contra Dios, tomando una mujer que no era suya, la de Urías Eteo, y matando a Urías. Capítulo 12. Cuando Natán se apareció a él, ustedes saben la parábola, y le dijo, tú eres ese hombre. Miren ustedes lo que dice el versículo 9, para que entiendan. Dice el versículo 7, entonces dijo Natán a David, el 7, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, el 8. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en su seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y dice, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Qué hizo David? Tener en poco. Hermano, no querer la palabra es menospreciarla. Y menospreciarla es tenerla en poco. No quererla, no desearla. En menospreciarla, es lo mismo. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Y a Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. Y dice, a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Estoy leyendo en 2 Samuel 12, ahora el 10. Por lo cual ahora, dice, no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Mira cómo interpreta Dios. Ahora, menospreciaste mi palabra, la tuviste en poco, me menospreciaste a mí. Dice el versículo 14. Más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. David, escuchen, David, Dios no le dijo a David antes, no tome a esa mujer, no mate a ese hombre. No se lo dijo en el momento, pero se lo dijo en la escritura, no cometerás adulterio, no tomes la mujer de tu prójimo, no matarás. Porque a veces estamos esperando que un profeta no se lo diga. Es que a mí Dios no me ha hablado. Aquí hay 66 libros. ¿Cómo que no te ha hablado? ¿O no conoces tú la voluntad de Dios en este libro? Hay gente que está esperando como que Dios va a mandar un ángel a decirle lo mismo que dice aquí. No cometerás adulterio. No tomes la mujer que no es tuya. No matarás. Pero aquí me llama la atención, menospreciaste, tuviste en poco mi palabra, me menospreciaste a mí. ¿Cuántos saben que menosprecia la palabra de Dios lo está menospreciando a él? ¿Cuántos saben que el que menosprecia la palabra de Dios está teniendo en poco a Dios también? En poco es no querer, no estimar, rechazar, menospreciar, desechar. No quiero esto para mí, para mi vida no lo quiero. Te puedo leer el otro incidente, cuando Saúl pecó contra Dios, Dios le dijo lo mismo. Le dijo, tú has menospreciado la palabra de Jehová. Y le dice lo mismo, la tuviste en poco, te lo puedo mostrar, pero ¿para qué decir lo mismo? Son dos incidentes. Naturalmente, hubo una diferencia entre David, escuchen, atención aquí, entre David y Saúl. A Saúl le dijo lo mismo Dios, lo mismo se lo dijo. Le digo, yo te dije a ti que destruyeras a Amalek. Y mira, Ahí oigo el ruido de los animales. Y entonces él se excusó diciendo, no, fue que el pueblo vio esas vaquitas tan bonitas. Dijeron, sería muy lindo para holocaustos, para Jehová. ¿Y quién te dijo a ti que Jehová se complace tanto en sacrificio, en holocaustos, como en la obediencia a su palabra? ¿Quién te lo dijo a ti? ¿Tú crees que va a venir aquí a salmearme con palabras? Mientras está robando, matando, adulterando, haciendo cosas indebidas, tú vas a conquistar a mí con ofrendas aquí, cantando bonito y dando tu diezmos de ofrendas. ¿Tú crees que con eso tú me vas a conquistar a mí? La obediencia a mi palabra vale más que los sacrificios. El prestar atención a mi palabra más que la grosura. ¿Recuerdan ustedes que les hablé un mensaje acerca de cuánto Dios aprecia la grosura, que Él, o lo más precioso, la totalidad, cuando se la damos, aún dándole la totalidad, que la grosura, la prosperidad, la bendición, lo mejor a Dios? No lo vamos a conquistar desoyendo la palabra. No hay nada más importante. La mejor adoración es la obediencia. La mejor adoración es prestar atención a la palabra de Jehová y vivir de acuerdo a su justicia en este mundo. Esa es la mejor adoración. Si tú no entonas, si tú no cantas, no te preocupes tanto por eso. Y no te estoy diciendo que no cantes. Canta aunque sea desentonado. Adora a Dios como sea. Saca de donde no tienes para alabar a Dios. Yo solo quiero que decirle al alma: alma, alábalo. Y cantar aunque no tenga deseo, porque a Dios hay que alabarlo siempre. Es un mandamiento alabarlo. Porque cuando yo estoy desanimado, Él no está desanimado. Él sigue siendo Dios aunque yo esté en desgracia. Él está arriba y yo estoy abajo. Siempre digno de alabanza. Amén. Amén. Pero lo más importante, mi hermano, no es cantarle todos los días ni cantarle bonito. Lo más importante es apreciar su palabra, valorarla, estimarla, guardarla. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es guardarse del mal de este mundo. Es preservarse para Dios. Es vivir la vida eterna en la tierra. No puedo proclamar que soy salvo cuando vivo en esclavitud. No.
Entonces, mis hermanos, el segundo pecado es tener en poco, es menospreciar, es no querer, es retar a Dios. Es desoír los ruegos del Espíritu constantemente, de la sabiduría que clama en la plaza, en las calles. Y decir no, 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 no. Y persistir no, 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 no. Dice Dios, ¿y cómo paro a este soberbio, obstinado, rebelde, que se cree más sabio que mi palabra? ¿De qué manera lo voy a librar, mis hermanos? Cuando una persona se está ahogando y está en alta mar, en medio de la ola, pidiendo ayuda. ¡Ayúdame! Y un nadador está allí en la playa y se lanza. Y cuando llega, trata de tomarlo para sacarlo. ¿Y qué hace el individuo? Se agarra, se aferra porque no se quiere ahogar. Y está hundiendo al otro. ¿Qué hace así? ¡Bum! ¿O no? Eso es lo que Dios hace cuando tú estás en la tormenta y te quiere salvar. ¡Bam! ¡Bam! ¡Oh! A chocadito te saca. Dale gloria a Dios. En otras palabras, te voy a salvar y te voy a librar del mal aunque no quieras, porque te amo, porque sé que eres obstinado y rebelde, porque sé que tienes una naturaleza orgullosa y altiva, sabia en su propia opinión. Me burlo de ti, me río de ti, pero te voy a salvar como quiera. Te voy a sacar porque te voy a sacar. El padre decidido. El padre decidido. Hacerte el bien. Maldito orgullo. Y bendito amor de Dios. Dale otro aplauso. Vamos a terminar ahora. Llegamos a la conclusión. En Proverbios ahora, ya llegamos al final. Gloria a Dios. Miren aquí, mis hermanos. La primera consecuencia de no estimar el consejo, de tener en poco el consejo de Dios, de desoír los ruegos de la justicia que clama y el Espíritu Santo que deja oír su voz,
y extiende la mano para ayudar. O sea, la obstinación, la rebelión, el orgullo. No es un pecado por ignorancia, no es un pecado por hierro. Es un reto a Dios. Es imponiendo tus pensamientos y los míos a los de Dios, tu idea a la de Dios.
Escuchen ahora, dice Dios. Entonces me llamarán y yo no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Me gusta eso de Dios.
Escúchame esto último. Atención, mucha atención aquí.
Esto suena cruel. Suena como desamor, pero no lo es. Una vez, cuando yo comencé mi ministerio, hace cerca de 30 años atrás, aquí en Nueva York, una hermana vino a mí, aquí en el Bronx, llorando porque su hijo había caído en la cárcel por drogas. Y ya había caído varias veces. Y ella vino llorando donde mí, porque le estaban pidiendo $10,000 de fianza para sacarlo de la cárcel. Ella no lo tenía, tenía que hacer un préstamo. Y me dice, pastor, ¿qué hago? Llorando, ¿qué hago? Por favor, aconséjeme, ¿qué hago? Me duele ver a mi hijo en la cárcel. Y yo no sé por qué, Dios me dio sabiduría. Y le dije, ¿me puede permitir yo pedir consejo a Dios y después yo vengo y hablo con usted? Me dijo, sí, pastor, sí, por favor. Ok, me fui a pedirle consejo a Dios. Y yo estaba jovencito, comenzando mi ministerio. Y yo, Señor, por favor. Y le dije lo siguiente. Si tú fueras un padre en el Bronx. Así le dije. Si tú fueras un padre en el Bronx. Mira cómo están los jóvenes en las drogas. Y los padres con tantos problemas con los jóvenes. Y mira, Señor, ¿qué tú harías? ¿Qué tú harías, Señor? Por ejemplo, con esta hermana. ¿Qué tú le aconsejarías? Si tú fueras padre, ¿qué tú harías?
Y no me contestó de una vez. Pero vino de momento, ¡pah! Y me dijo, hijo, la respuesta está en la parábola del hijo pródigo. Me dijo, ese padre de la parábola soy yo.
El reino de los cielos es semejante y ese padre soy yo en la parábola. Me representa a mí. Dice, mira, el hijo se empeñó en que estaba ya listo para administrar la herencia. Y tú sabes que ningún padre hebreo le va a dar la herencia a un hijo si no ha muerto todavía, y mucho menos al menor. Pero muchacho, se me empeñó, se me encaprichó, me desafió, dice que estaba listo para mí. ¿Qué hice yo? No me puse a discutir, le di la herencia. Me dice, ¿qué hubieran hecho ustedes? Nunca lo hubieran hecho, pero yo soy sabio, porque yo quiero demostrarle a este muchacho que no está listo. ¿Y de qué manera se lo demuestro? Si está obstinado y rebelde. Hijo, vete, toma la herencia. El muchacho se fue, la malgastó viviendo perdidamente. Ya no tenía herencia, estaba lejos del padre. Cuando se le acabó el dinero, se le acabaron los amigos. Se fue a buscar ayuda. Y lo único que tienen los hombres fue lo que le dieron: una pocilga y comida de cerdo. Así que allá, nadando en el chiquero, dice, ¿por qué hago yo acá? Si hasta los jornaleros que trabajan por horario en la casa de mi padre viven bien. Yo voy allá, le digo que me trate como un trabajador y estoy mejor que aquí. Y Dios me dijo, ¿tú sabes que en la parábola yo sabía que estaba en una pocilga? Y yo no fui a buscarlo. No fui a buscarlo. Sabía que estaba pasando mal y no fui. Y me dice, ¿saben ustedes qué hubieran hecho ustedes como padres?
Salen para allá. ¡Ay, mi muchachito! ¡Ay, nene, nene! ¡Sal de ahí, muchacho! ¡Que hay comida en tu casa! ¿Cómo es posible?
No, no, no. Dice, ustedes son emocionales. Y me dijo más, el amor, cuando ustedes sufren por un hijo, no están sufriendo por el hijo, están sufriendo por ustedes. Porque el hijo lo está avergonzando y a usted le da vergüenza que el hijo lo avergüence. Porque cuando meten la pata, usted tiene que pagar la consecuencia. Y eso es lo que están tratando de evitar, no es tanto que aman al hijo, es que no quieren problemas para ustedes.
Por eso cada vez que comete un error le niega la experiencia. Pero yo no soy así. Yo los dejo sufrir para que aprendan. Porque de qué manera van a aborrecer sus propios caminos si no saben que son malos y que no les convienen. Así que dije, dice, pero cuando llegó enlodado, llorando, ni siquiera hizo su ruego. Ay, 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 he pecado contra el cielo, he pecado contra el cielo. No escuché nada. Lo recibí, lo abracé, lo besé, lo bañé, lo vestí, lo perfumé. Le di la autoridad para gastar, aunque ya había gastado su herencia. Peleé con el hijo mayor, que el hijo mayor estaba peleando, pero no era tanto porque no amaba a su hermano, era porque el resto de lo que quedaba era herencia de él, porque ya que gastó la suya. Y dice, ahora este sinvergüenza viene, después gastó la de él, a gastarme la mía. Y estaba pensando en la de él, pero el padre comenzó a luchar entre los dos y lo recibió con honores. Siendo un sinvergüenza, porque el padre, cuando tú vienes derrotado, caído, no te avergüenza, no te apalea. Él no corta, él no apaga el pábilo que humea, él no quiebra la caña cascada, él tiene misericordia al corazón contrito y humillado. No desprecia el Señor, él te recibe con todos los honores, te besa, te baña, te hace fiesta con tu venida. Pero cuando estás en tus caprichos, dices, tranquilo, si tú eres más sabio que yo, allá a ver, ah. Y después te cansa la canción. ¿Qué tal te va sin mí? Dale un aplauso. This is my God, our God. Mi Dios y nuestro Dios. Él sabe ser padre. Él sabe usar la vara y el cayado. Él sabe cómo corregir a sus hijos. Ay, si los padres de hoy aprendieran del Padre. Dios está hablando. Sigue hablando. ¿Cómo yo lo sé? Por la manera como termina. Ay, miren cómo termina esto. Escuchen cómo termina. Aquí. El 28. Entonces me llamarán y no responderé. No fue a buscarlo el hijo pródigo. Me buscarán de mañana y no me hallarán. En otra palabra, me voy a esconder. A ver. Déjamelo que llore un poquito para que sepa, para que le duela haber elegido un camino contrario al mío. No es que me guste, porque a veces los padres cuando aman sufren. Ay, míralo sufriendo. Me duele, lo sufrí, pero tiene que sufrir porque se hizo más sabio que yo. Y tiene que saber que ese camino no le conviene. Esta vacuna lo tiene que inmunizar para que no vuelva más a rebelarse contra mi voluntad. El padre no solamente piensa en el presente, piensa en lo que viene. Él te está perfeccionando. Dice el versículo 28. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, que es no desearlo, ya le dije. Menospreciaron y menospreciaron toda reprensión mía. Escuchen ahora. Comerán del fruto de su camino. El Padre nos deja comer el fruto del camino. ¿Qué es el fruto? El fruto es la consecuencia. La siembra. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosecha. Y si Dios te da, te pone el árbol de la vida y te dice, come de este árbol. Este árbol te da vida. Te lleva a paz, a seguridad, a bendición, a armonía conmigo. Y tú quieres el otro árbol como Eva y Adán. Dice, bueno, cómetelo. Pero Dios sale y dice, no, te lo quito de la boca. No, hijo, tú lo elegiste, cómetelo, a ver cómo te va. A ver cómo te va. El fruto de un árbol es la consecuencia. Fruto es consecuencia, es un resultado. Por eso la Biblia habla tanto de llevar fruto en manera positiva. Llevar fruto es lo último de un árbol, es fruto. Se siembra, crece, hojas, flores, fruto. Madura y se come. Entonces es útil. Lo contrario, o sea, en el mundo de las consecuencias es esto. Dios como padre nos hace comer. Esta predicación no se parece a lo que usted escucha por ahí. Que Dios es tan bueno. Escuchen. Es tan bueno que se convierte en malo. Sí, eso, no, eso lo predican ellos, no yo. Ellos. Porque el padre que le niega la disciplina a su hijo no lo ama. Así dice mi Biblia. Y el que ama a su hijo lo disciplina. Dice mi Biblia. Porque la disciplina no es un castigo. La disciplina es un recurso para enderezarte. Y este lo deja probar. Yo no tengo el tiempo, pero yo lo tenía aquí el texto para leérselo. A mí me llamó la atención, se lo dije la vez pasada, que cuando Moisés bajó del monte, cuando los hijos de Israel adoraron el becerro, me llama la atención. Me llama la atención. ¿Saben ustedes qué hizo? Tomó el ídolo. Lo quemó, lo molió, lo hizo polvo y después se lo dio a beber a los hijos de Israel. Así lo dice la Biblia. Yo siempre que leo eso, Dios mío, ¿qué es esto? Se lo dio a beber. Dios también te da a beber el fruto. Va, tómatelo, hijo, a ver cómo es. A ver. ¿Ah? Eso es lo que pasa con Santa Visa. Santa Visa es la sentencia del diablo a Eva. Come y paga después. Comes ahora, disfrútalo y paga después. Esa es Santa Visa. Disfruta y tú sales de la tienda con tu bolsa. Y después a veintitantos los intereses, toda la vida pagar. Y eres esclavo de la tienda y del acreedor. ¿Qué hace Dios? Te deja sufrir consecuencia. Hasta que, ¿qué? Hasta que tú aborrezcas. Hermano, esto uno lo lee aparentemente y es como un castigo, pero esto no es un castigo. Esto es una solución. Dios te hace probar el fruto de tus caminos. Y como tú lo saboreas, y dices, güey, esto parecía miel, pero esto es ajeno, esto está más agrio que el diablo. ¡Ay! Los padres de hoy no te lo dejan probar, te lo quitan de la boca. No, muchacho, no, que vas a sufrir. No, no, cómetelo. Fue lo que tú cosechaste tanto tiempo ahí trabajando. Mira, cómetelo. Y mira lo que hace Dios. ¿Qué dice aquí? Comerán el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Dice la palabra que Israel deseó carne, 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 carne. Lloraron por carne, pelearon con carne, murmuraron a Dios por carne, menospreciaron el maná. No quisieron el maná de Dios. Y dice Dios, ok, le voy a dar carne. Y mandó carne por un año. Y comieron carne, hicieron montones de, almacenaron carne. Y dice la Biblia, dice aquí, que ni siquiera había llegado a la boca. Ni siquiera había llegado a la boca. Y ya estaban enfermos y muriendo. ¿Se lo dejó comer o no se lo comer? Le dio carne. ¿Pidieron carne? Ese es el deseo de ustedes. Menospreciaron el consejo mío que es maná. ¿Quieren carne? Carne. Y apenas la tenía en la boca. Es una enseñanza. Apenas estaba en la boca. Le dio escorbuto. Le dio. ¿Qué no le dio, hermanos? Ay, si le digo todo lo que le dio. Le dio muerte. Muerte, así dice Salmo 78. Apenas lo tenía en la boca. Y lo dice también el libro de Números. Entonces vino la mortandad en la boca. Eso fue lo que eligieron. Dios te deja probar el fruto del deseo. ¿Ah? O no pasa eso cuando, ah, miramos, qué lindo, qué bueno, qué romántico. Ay, qué bueno. Ella es la fantasía mía toda la vida. Siempre lo he deseado. Ahora no está fácil. ¡Paloma! Ah, y después, Toda la gente que viene a pedir consejo, generalmente a los pastores, viene así, ah, perdóneme, pastor, que yo en tal tiempo, yo hice, ay, ahora mire, 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 pastor, ahora mire, me divorcié, mis hijos no me respetan, mire aquello, mire aquello, mire, ay, pastor, ¿y cómo salgo ahora? Ay, qué lío, hermano, que lo salve Dios. Sí, porque a veces está tan difícil la situación cuando uno encuentra que aconsejar. A mí me han dejado sin palabras. ¿Qué digo? Si se va por aquí, se lo lleva el diablo. Se va por aquí, se lo lleva el demonio. Se va por aquí, se hunde en el abismo. Se va por aquí, se lo traga el Seol. Digo, madre mía, Jehová, ¿sabes? Aquí, ¿qué digo? ¿Qué digo, Señor? Salva, Jehová. Es verdad. Es que se meten en unos líos y cuando lo prueban, dice, ay, mi madre. Yo tengo 54 años y yo bendigo a Dios por muchas cosas en mi vida. Bendigo a Dios por el padre que me dio, fuerte, duro, inflexible. Wow, pero me libró de las prostitutas. Si por $2 me introducían en la prostitución y los amigos, tú lo tienes, Radamé, tú lo tienes. Pero escuchaba la voz de mi papá que me decía, hijo, mira los que juegan, los que andan en eso, mira sus consecuencias, mira cómo son, mira cómo pasan hambre, mira cómo gastan todo el dinero, mira cómo son. Eso yo no lo quiero para usted, usted va a ser un hombre. Ay, y ahora, ¿y cuánto me libró? Me llegó puro al matrimonio. Me libró de estar luchando contra esos pensamientos inicuos. Ay, me libró. Y como niño no sentía yo la inquietud, la curiosidad. Claro que sí. Pero pudo más el temor de Jehová que me enseñó mi madre y la disciplina férrea de mi padre. Me cuidaron para ser lo que soy. Ahora cuando yo veo que nunca he pisado una cárcel, nunca he durado un día en un hospital, y cuando yo digo, Dios mío, me libraste, me enseñó principios, no le debo un centavo a nadie, no soy esclavo, siempre he pagado al fin de mes, me arropo hasta donde llega la sábana, porque aprendí principios, no soy esclavo, no, nunca me he devuelto un cheque por falta de fondo, nunca me han mandado una carta para meterme en la cárcel, gloria a Dios. Dos cosas, los padres que me preservaron y mi Dios, que fue tan bueno que me tomó a los 16 años, mocito me tomó. Antes que me prostituyera y me dañara, me preservó por los padres y me llamó joven para ser lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Amén. ¿Qué te quiero decir con eso? ¿Qué te quiero decir con eso? Que la mejor medicina es la prevención. Es librarte. Yo no quiero, hermano, saborear el fruto de lo que yo he sembrado. Yo prefiero no sembrar. Ya el pasado pasó, ya Dios te perdonó. Ya no puede dar, recapitular. O dice, como dice aquí, rewind. No puede volver atrás. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Proyéctate al frente. Ya pasó, ya. Dios me perdonó, ya enterró el pasado. Ya probé el fruto. Ya sé que es ajenjo. Ya sé que trae dolor y consecuencia que a veces pasó toda la vida y no la puedo resolver. Ahora voy a hacer lo correcto delante de Dios. Oh, voy a enderezar los caminos torcidos, sometiéndome a la justicia de Dios. Esto no es para llevarte a culpabilidad, es para desde hoy en adelante, ya basta, ya. La justicia es medicina, pero hay que saber administrar. Si no, la gente se va a burlar de Dios y te va a decir, ¿qué Dios es el tuyo? Si tú no sales del suelo. Tantas malas decisiones, tanto delirio, tanta locura. Tus deseos te gobiernan, tus caprichos te conducen al Seol. Levanta tu cabeza, eres un redimido. Mis hermanos, clama a Dios. Se oye la justicia clamando. ¿Quién me oye? Quiero librar de muerte. Quiero librar de calamidad. Quiero librar de ajenjo. Quiero librar de tristeza a mi pueblo. Quiero librar, dice Dios. Por eso Dios está hablando de la justicia. A ver, ¿cuántos se quieren volver a la justicia? Dale un aplauso al Señor. Yo oro por ti, mi hermano, mi hermana. Yo ruego al Dios bueno, al Dios generoso, que haga resplandecer su, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia. Yo oro al Dios eterno, al bueno, al que te ha hablado esta palabra. Ahora mismo que envíe ayuda, que salga a socorrerte, a auxiliarte. Dios es bueno. Dios quiere librarte de la calamidad, de la tragedia, del mal. Dios quiere librarte de tus caminos extraviados, mi hermano. Hoy es el día de oír la voz de Dios. Hoy es un día para volverse a la reprensión de Dios. Hoy es un día para volverse a la justicia del Señor. Hoy es un día para oír su voz. Oye la voz de Dios. Él quiere el bien para ti, Él quiere el bien para tu alma. Eres un hijo de Él, eres una hija suya. Ven al encuentro con tu Dios. Párate ahora en el camino por donde vas. Percátate bien si el camino que, por el cual andas es el camino de Dios. Él te llama, Él apela, Él toca la puerta, Él te llama. Él te quiere librar del mal. Oye hoy su voz. Oro para que te dé la fuerza para vencer el mal, para resistir la tentación, para guardarte en santidad para Él y en pureza. Que el temor de Dios perfeccione tu santidad. Venga el reino de Dios sobre tu vida. Que Dios te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.